This is the State of Things broadcasting from the American Tobacco Historic District. I'm Frank Stasio. The North Carolina Latin American Film Festival has brought diverse cinematic traditions to the Triangle for more than 25 years. This year, the festival focuses on sound, rhythm, and music, and how those themes shape our understanding of the culture and the history of the region. One of the short films in the festival tells the story of ex-braceros, Mexican guest workers who were brought to the U.S., with a labor shortage during World War II. Braceros worked in agriculture in the until the mid-1960s, but many of them still have not received the retirement benefits they earned more than 50 years ago. Rostros del Tiempo, Faces of Time, is on view tonight. We're going to preview that in our studio now. Filmmaker Charlie Thompson is a professor of cultural anthropology at Duke University who worked on the film as part of a bigger project exploring the border between the U.S. and Mexico. Welcome back, Charlie. Good to have you here.
Thank you.
We're joined by two guests who are here to help launch the film and accompany the photo exhibit. Luis Alfonso Herrera is a professor of sociology from Juarez, Mexico. Welcome, Luis.
Buenos días. Muchas gracias.
And Modesto Zurita is an ex-brocero who worked in the U.S. in the mid-1950s. Welcome, Modesto.
Oh, gracias.
Miguel Rojas Sotelo is the director of the North Carolina Film Festival, and we'll talk with him more about that in a moment, but he is helping with interpretation right now. Welcome, Miguel.
Well, thank you very much for having us here.
Luis, can you tell us a bit more about the history of the braceros in the United States?
¿Puedes contarnos un poco sobre la historia de los braceros en los Estados Unidos, Luis?
Sí, bueno, todo empieza a partir de el siglo pasado, en 1942 a 1964, con un convenio binacional que se signa y se firma entre México y los Estados Unidos, y era de la contratación temporal de jornaleros agrícolas de origen mexicano para trabajar en los campos agrícolas estadounidenses. Y inicia con, digamos, el empadronamiento y reclutamiento de jóvenes de origen agrícola en México. Y cientos de ellos, miles de ellos, vienen del campo a las ciudades mexicanas reclutados por este programa bracero, que son acercados a la franja fronteriza. Y después de un proceso de inspección, digamos sanitaria y migratorio, cruzaban a los Estados Unidos con un permiso que iba de entre 3 a 6 meses, con posibilidades de una recontratación, donde después del cruce, los mexicanos, los jornaleros, eran juntados y una serie de patrones, de farmers, y iban por ellos y solicitaban a las autoridades migratorias cantidades de trabajadores según sus necesidades. Y eran cierto tipo de necesidades agrícolas, pero sabemos también por las historias de vida y los trabajos de investigación que muchos de estos jornaleros mexicanos trabajaron en la fabricación de aeroplanos y de municiones para la Segunda Guerra Mundial, pero también dando mantenimiento y construcción de vías férreas en los Estados Unidos.
And the fact of their legal status also meant that they were guaranteed certain benefits beyond their pay.
Por esta situación legal, ellos se les aseguró un pago por su trabajo, es verdad, no solamente un pago, pero unos beneficios.
Bueno, en el papel fue así, ¿no? Era un convenio binacional entre las dos autoridades de Estados Unidos y México y daba ciertas garantías de trabajo legal temporal, pero sabemos que no siempre fue así. La realidad operaba de dos maneras. Había, según patrones, que se apegaban a los contratos, pero como muchos de los jornaleros agrícolas no eran bilingües, no sabían leer ni escribir en inglés, firmaban a ciegas estos contratos y nunca sabían en realidad cuál era la forma de pago que se les hacía. Y desde un principio se les comentó que se les iba a retener el 10% de su pago de su salario, que a muchos se les pagaba de formas diferenciadas, por peso, según las libras de algodón o lo que piscaban, del chile, la tomate o la cebolla. Pero en realidad ellos nunca tuvieron certidumbre sobre la forma real de pago a la que ellos se hacían acreedores con estos convenios. Y muchos, sobre todo en Texas, creemos, por lo que sabemos, que es donde más abusos hubo de este tipo, ¿no? Por los patrones de tejanos.
Including, of course, not getting that pay that was indeed taken out.
Y la pregunta es, por supuesto, muchos de estas cosas no se les pagaron, muchas de estas garantías no se les pagaron al final.
No, sobre todo lo que estábamos trabajando ahora en la reconstrucción de esta historia de vida de cientos de miles de ex-braceros eran las condiciones de vida que llegaron a tener en los campos agrícolas. Eran condiciones muy insalubres, por debajo de cualquier tipo de humanidad posible. Eran hacinados entre 500 o hasta 1,000 trabajadores en las llamadas barracas, que fue el nombre que ellos le dieron a estas formas de vivienda de madera donde ellos eran hacinados, sí.
Well, Don Modesto, I think you can tell us about that in particular.
Don Modesto, ¿nos puede contar en particular sobre las condiciones de vida?
Tell me about your experiences.
Sobre su experiencia como bracero en los Estados Unidos, por favor.
Pues la primera vez que me contraté yo, me tocó ir a la ciudad de Monterrey, Nuevo León. De allí nos pasaban a Reynosa, frontera con Hidalgo, Texas. Por lo pronto ahí nos mandaban en autobuses a Reynosa. Cruzábamos y ahí empezaban las humillaciones para el pobre bracero. Empezaban por que quítense la ropa, exámenes en generales, buscando que no estuviera malo de los pulmones, que no estuviera malo de distintas partes. Bueno, había de distintos médicos. Checando todo. Terminaban ahí en la terminación de la espina dorsal, checando las hemorroides. Para luego, enseguida, pues un baño de insecticidas en la cabeza, en el cuerpo, para, según ellos, para matar el piojo. Y luego, pues seguían que analizando sangre. Pues buscando enfermedades, había manera de que los retachaban para atrás, porque no estaban bien. En otra ocasión me tocó, me registré dos veces, trabajé en el Valle de Texas, en las verduras. Pues allí, pues con eso de que no sabemos leer el inglés, todo lo que decía los contratos. Pagaban como ellos querían. Nos sacaban desde muy temprano de las barracas a trabajar. Y regresábamos en las tardes a comer y a preparar lonche para enseguida el siguiente día. Y pues así era el día, todos los días. Había cantidad de estufas en línea. Lo mismo los baños para cuando llegábamos a bañarnos, a comer, a descansar y preparar para el siguiente día. Lo mismo en la otra vez me tocó contratarme en la ciudad de Chihuahua, capital. De allí nos pasaron a la ciudad Juárez y de allí nos trasladaban, de Chihuahua nos mandaban como si fueran reses en carros abiertos a ti, con unos tablones como asiento. Ya llegábamos a Juárez, a Ciudad Juárez, y nos pasaban a Río Vista. Y ahí empezaba otra vez, que quítense la ropa y examinando todo el cuerpo. Y otro año de insecticidas otra vez. Nos pasaban a comer y de distintas maneras se valían ellos para meter una purga, para purgarnos, para descargar el estómago que fuéramos listos. Luego, pues, la primera vez me tocó en Roswell, en la pizca de algodón. Pues de eso teníamos experiencia, porque la región de donde yo procedo, donde nací, nos dicen los algodoneros, que eran muy solicitados porque eran buenos para piscar algodón. Precisamente a eso se debe de que salió mucha gente de la región lagunera. Los pedían como preferencia. Y estuve en Roswell y piscando ese mentado algodón. La siguiente vez me tocó ir a Nebraska, al desaje, a la limpia del Betabel. Pues era un trabajo muy duro, ya que se trabajaba con un azadón a la medida de donde iba dejando la una planta uno. Limpiar, descuatar, o sea, dejar una sola plantita. Y así era todos los días, todos los días. Cada quien agarraron una parte, que esa era para que cada quien hiciera un trabajo más o menos, porque ya después en la limpia era en asadón ya de mango largo, y ya nomás pues estaba retirado el que hacía un buen trabajo, pues la gozábamos, ¿sabe? En la limpia.
Don Modesto, excuse me, forgive me for interrupting, but what are the concerns of the ex-braceros today?
¿Qué es lo que están pidiendo los braceros hoy por hoy, Don Modesto?
Ahora nosotros le damos justicia, sí. Estamos reclamando esos 10% que nos recogían, que nos prometían que al regresar se nos iba a entregar esa cantidad, lo que tuvieron de ahorro. Y entonces ellos se valían, el 10% lo depositaban en el Fargo, ¿verdad? Es un banco de aquí de Estados Unidos. Y de allí lo trasladaban, el banco, ya después de años se lo pasó al Ban Rural, un banco de México. Y de allí empezaron a que pasarlo de banco a banco y allí nadie supo, nadie envió. Se robaron en México ese dinero. Ahora pedimos justicia. Como le decimos nosotros, no les pedimos limona, les pedimos nuestro dinero que nos sudó la frente para ganárnoslo. Nos hemos valido de marchas, protestas, plantones. En uno de ellos que tenemos en Ciudad Juárez, es un plantón permanente. Ya tenemos 8 años allí. Y todo corría muy bien. Ahora, cuando estaba los partidos políticos, el PAN, empezaron a salir listas y a pagar a ti. Pero vuelve a regresar el partido, el PRI. Entonces, ellos fueron los que se quedaron con ese dinero, ese partido. Ahora regresan y ellos tienen que hacer un presupuesto cada año para el siguiente.
Thank you, Don Modesto.
Y ahora pues no nos incluyeron en el presupuesto de 1913 ni en 1914. Por lo cual, pues ahí estamos, la mayoría tenemos ya cartas para cobrar, pero pues nos dicen que
Gracias,
no hay dinero.
Gracias, Don Modesto. Gracias. Luis, let me ask you now, where does this stand? Are the U.S. and
Déjame preguntarte, Luis, sobre cuáles son el estatus de la situación entre el gobierno de Estados Unidos y México con respecto a los braceros.
Bueno, el gobierno de Estados Unidos se ha deslindado porque en el año 2000 depositó al gobierno mexicano cerca de $700 millones para que el gobierno mexicano se hiciera cargo del regreso de estos ahorros a estos trabajadores, extrabajadores agrícolas. Y nosotros sabemos que para el año 2000, con el presidente Vicente Fox, se recibió este dinero y no se movió ese dinero, se quedó ahí. Hasta el año 2005, un año antes de que concluyera su sexenio, empezó a hacerse un padrón, un listado nacional, y se empezaron a dar los primeros, cheques por $38,000 pesos mexicanos. Y después se va Fox, llega Vicente Calderón Hinojosa, tampoco mueve por muchos sus primeros años de gobierno este recurso, y es hasta el 2011, antes de concluir su sexenio, un año antes, siempre obedeciendo a campañas electorales, tanto Fox como Calderón, que empiezan a repartir otra vez este dinero. Pero digamos que al día de hoy se han repartido casi 350 mil de estos ahorros a trabajadores, ex trabajadores agrícolas. Pero tenemos los datos de que hubo más de 5 millones de cruces hacia los Estados Unidos, es decir, porcentualmente falta mucho. Ahora, tenemos estudios de colegas de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y del Centro, el Instituto de Estudios Económicos, nos dicen que le correspondería a cada bracero $1,000,000 pesos mexicanos. Es decir, les están dando menos del 4% de lo que les corresponde realmente. Entonces, digamos que ahora hay un caucus hispano entre republicanos y demócratas, congresistas, que nos están ayudando a hacer gestiones ante el gobierno de los Estados Unidos para presionar al gobierno mexicano para que este dinero que ya se entregó sea finalmente retribuido a los exbraceros. Y ese es, hay una demanda en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos con sede en San José, Costa Rica, que estamos esperando que venga un veredicto. Y en lo que respecta al lado mexicano, se metió una demanda con un juez de distrito y se ha ganado a favor de los exbraceros, donde la sentencia es una sentencia ejecutoria que ha respondido el gobierno federal, que están dispuestos a pegarse a la ley y acatar lo que este juez ha dictaminado. Pero el Congreso, por su parte, está haciendo largas, ¿no? O sea, dice que no se ha dado por enterado de esta situación.
We are hearing the story of the ex-braceros today on The State of Things. My guests are Charlie Thompson, a professor of cultural anthropology at Duke, who made a film that documents some of this story. And we're also talking with Luis Alfonso Herrera, professor of sociology in Juarez, and Don Modesto Zurita, who is himself an ex-bracero. So, Charlie Thompson, tell us how you came to find out about this story.
I first met Luis Alfonso at the University of Barcelona, where we were participating in a conference, and I showed the film, The Guest Worker, that Cynthia Hill and I had made, which is incidentally about workers a lot like the braceros, except they're in our present-day North Carolina. And Luis Alfonso stood to give his testimony after the film about how close the stories were between those workers who are coming today and those who came back in the 40s through 60s. And we hit it off and decided that we should work together. And he later invited me to show a film at the university, and my wife and I went there three different times. One Sunday morning, he said, would you like to go to the park with me to see the ex-braceros? And we said, sure. And he said, you might want to bring along your camera. And so I did that and asked when I got there to the park, where there were some 200 people gathered in protest and demanding their retirement benefits, if I might take a few pictures of the demonstration. Instead of just saying yes, everyone began to line up and very close to me and began to be about 2 to 3 feet away from the camera. And it was an amazing experience. I hadn't really planned to take that many photos, and luckily I had enough memory in my camera, and the lighting was good. And so what came out of that was some amazing faces of these venerable people between the ages of 70 and 90 who were in a park in one of the most dangerous cities in the world, saying to the Mexican government, we're not going away. We want what is our due. And that was so inspiring that I said at that point, if I can, I will bring these photos back to you. I do feel that since you were in the United States, that it is my responsibility to bear witness to this. This is the U.S.'s problem as well as Mexico's. And then we took the photos back and worked with the University of Juarez and also the College of Chihuahua to mount an exhibit. 200 and maybe 300 people came to the exhibit of the Ex Braceros, and luckily I had a film crew with me, and we filmed the process of mounting and showing the exhibit to the Braceros, and it was a very inspiring day. And they came on buses, and we gave them some refreshments, and they testified about the meaning of the program to them that day, and so now this exhibit has come to Durham, and it's a real honor to have our guest here. So I feel that we've come full circle, that Don Modesto is representing hundreds, indeed millions of people who came from Mexico and who still come from Mexico to do our hardest work in our society.
Don Modesto, did you see this exhibit when it came to Juarez, and what did you think when
usted
you saw it?
Usted fue a ver la exposición cuando se hizo en Ciudad Juárez con las fotografías de ustedes. Cuéntenos usted qué sintió.
Oh, pues recordar es vivir, ¿verdad? Pero se siente media poco tristecito, ¿verdad? Sí, es que, mire, ahora últimamente, el 29 de septiembre, ¿sí? Lo que no reconocen en México, de aquí se declaró el Día Internacional del Bracero. Hicimos un recuerdo de los primeros trabajadores de 1942, los primeros braceros que llegaron a Stockton, California, los recibieron con música y con mucha alegría recibiéndolos. Y es lo que no tiene en México, él lo que no quiere es que se hable los braceros. No hayan cómo ponerles peros para no incluirlos cuando vienen las mesas receptoras, que tienes que comprobar, y la mayoría, pues muchos extraviaron sus papeles, a otros los quemaron, y así. Y precisamente hemos tenido más apoyo aquí en Estados Unidos, buscando de Washington. Ahí está un archivo, en lo cual ellos nos hicieron el favor de mandarnos una lista de 3,000 gentes. De allí hay posibilidad de que aparezcan los documentos de los que perdieron así, porque allí hay copias. Sí, y como quiera, es una esperanza más para los que no tienen sus documentos.
Thank you, Don Modesto. We're joined now by the festival's director for the North Carolina Film Festival, Miguel Rojas Sotelo, who is also a professor in Latin American and Caribbean Studies at Duke.
Thank you so much, Frank, for having us here.
It's great to have you here. So this is one of the films. Tell us about this. Let's step back just a second and talk about overall your vision for the Latin American Film Festival this year.
Well, okay. The Latin American Film Festival is having its 28th edition, and we are celebrating 25 years of the consortium in Latin American Caribbean Studies that brings together scholars and faculty, students, and people from Chapel Hill and Duke, and we are celebrating. That's why the topic of this year is sounds and music, but also movement. And this film in particular, Rostros del Tiempo, Faces of Time, talks about that, movement and rhythm and sounds, the sounds of the voices of people that have been silenced, for example. But we are also exploring many other dimensions of the cultural landscape of Latin America through many films that, from a contextual way, somehow show experiences of Latin Americans, of people in Latin America and the Caribbean. For example, we had shown a film about Violeta Parra, one of the heroines of what is called the New Song. There was socially engaged music in the 1950s, 60s, and 70s. We're showing a fabulous documentary about Mercedes Sosa, the voice of the Americas. She's like the most important singer of the Americas for 4 decades. Then we are showing also films about Brazil in the 1970s, how a group of young musicians combat through music and cultural production the military dictatorship that happened in Brazil that now is called Tropicália. And we hear these sounds, you know, Caetano Veloso or Gilberto Gil. They are world famous, global musicians that were, you know, working in very particular conditions in their time in the Americas.
You know, it's interesting when you talk about these themes that are sort of that cut across certainly political boundaries. If you talk about rhythm and tempo and sound and voice, it also reminds us that this is a very deep history. This film that we've been talking about, Faces of Time, the idea that immigration is a very long story and about a deep and long relationship. I think we think about immigration in very contemporary terms, but it's important to understand the deep history.
Of course, we have to always put it in context. And historical terms, these border crossings had been happening for centuries, right? This land was called by indigenous peoples Abya Yala, a land in potential, the potential of life in the land. That's what it was called by indigenous peoples back before the contact. And as a potential of life, life needs to work together, right? It has to share space and resources, and we talk about that in through cultural production.
I want to thank all of you for being on the program today. Miguel Rojas Sotelo is the director of the North Carolina Film Festival, and he also helped us with interpretation today. Thank you, Miguel.
Thank you, Frank.
Also, Charlie Thompson, a professor of cultural anthropology at Duke, who made the film Rostros del Tiempo, Faces of Time, and two guests who helped launch the film with us, Luis Alfonso Herrera, who is a professor of sociology from Juarez, Mexico, and Don Modesto Zurita, who is an ex-bracero. Thank all of you for being on the program.
Gracias.
Thank you. Muchas gracias.
Muchas gracias.
The film screens tonight, Nelson Mandela Auditorium, UNC Chapel Hill, 7 o'clock. We've got details at our website, stateofthings.org. Just ahead, the state of poetry in North Carolina. Please stay tuned.